Dentro del programa especial Elecciones Locais 2015 de Cuac FM, entrevistamos hoxe a Carlos Marcos, candidato de Unión Coruñesa Ciudadanos. Carlos Marcos, boas tardes e benvido a Cuac FM. Xa comenzou a campaña electoral e toca a hora de propoñer. Cales son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña os vindeiros 4 anos?
Bueno, vamos a ver, los programas estrella están demostrado que lo que son grandes programas estrellados, no tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son especialistas en prometer cosas que después incumplen. Lo hemos vivido en la época del presidente Zapatero y con el presidente Rajoy de bajar impuestos hasta subir 72 impuestos distintos. No se trata de eso. Unión Coruñesa Ciudadanos tiene un proyecto de recuperación de la Coruña en muchos sentidos, en el económico, en el social, en el empresarial. En este sentido, Unión Coruñesa propone la recuperación económica del puerto de La Coruña. El puerto de La Coruña fue históricamente el gran músculo económico y financiero de la ciudad. Miles de familias de La Coruña vivieron durante muchísimos años a la sombra del trabajo que procuraba el puerto de La Coruña. Bien, como todos sabemos, en los últimos años se ha creado una nueva infraestructura portuaria, que es el puerto de Langosteira, y lamentablemente nadie ha presentado una oferta de futuro para el puerto urbano de la ciudad de La Coruña. Ahí hay miles de familias que tienen que tener su futuro. Nosotros proponemos crear la infraestructura necesaria para que el puerto de La Coruña sea un puerto que recoja cruceristas y barcos de turismo, pero también para que pueda recoger el tráfico de contenedores. Lamentablemente, en lo que va de año, en el puerto de La Coruña han entrado 2 barcos de contenedores. Es la cifra récord por abajo de todos los puertos de España. Y los que compiten con nosotros, como son Leixoaus en Portugal o Gijón en el norte de España, nos han superado, multiplicado por más de 100 nuestro volumen de trabajo. Por lo tanto, la recuperación económica del puerto es absolutamente fundamental. Y por otra parte, La Coruña, como sabéis, en los últimos 30 años ha perdido 5 de sus referencias más importantes. La Coruña era la referencia administrativa de Galicia, dejó de serlo. Con ello perdimos a más de 20.000 familias de funcionarios en los últimos 30 años. Era la referencia financiera de Galicia. Decían que éramos la capital financiera de Galicia. Había 5 entidades bancarias afincadas en La Coruña con capital social propio de la ciudad o de Galicia, y en este momento no queda ni una. Hemos perdido la referencia portuaria, hoy la referencia es el puerto de Punta Langosteira, el puerto exterior, a la sombra del cual se han pedido el traslado del puerto de La Coruña 143 empresas al nuevo polígono industrial que se está creando en Arteixo, a la vera del puerto exterior. Significa esto que hemos perdido la referencia administrativa, la financiera, la portuaria, la militar. La militar, con el traslado de la Capitanía General a Valladolid y el traslado de la Brilat a Pontevedra. Con esto se han ido de La Coruña 9.000 familias de militares que vestían, comían, gastaban, se educaban en nuestra ciudad. Por eso hoy La Coruña tiene más de 20.000 viviendas vacías, porque de La Coruña se va todo y no viene nada. Por lo tanto, lo importante no es venir con programas estrellas que generalmente adornan grandes mentiras, sino con el compromiso firme de recuperar económicamente esta ciudad para que ese 45% de menores de 40 años puedan encontrar un puesto de trabajo en esta ciudad. Una ciudad que no ofrece un futuro a sus jóvenes, una ciudad universitaria como es La Coruña, que no ofrece un futuro a los jóvenes universitarios, es una ciudad condenada a desaparecer. Y nosotros no nos resignamos a que La Coruña sea una ciudad por la que deban pasear solo pensionistas y parados. Por lo tanto, la recuperación económica de La Coruña es prioritaria. Pero a mayores, Unión Coruñesa Ciudadanos se distingue de las otras formaciones en que, más allá de los números que no emocionan a nadie, hay un sentimiento de ciudad, de pertenencia a una gran ciudad, una ciudad que fue faro de Galicia, solidaria con Galicia históricamente. Las grandes empresas de Galicia nacieron en La Coruña y desde aquí se trasladaron a toda Galicia. Hoy podemos decir que incluso del mundo, porque grandes empresas generadas en nuestra ciudad están ya sembrando por todo el mundo riqueza y puestos de trabajo. Bueno, pues no tiene ningún sentido que con todas estas cualidades que tenemos en la ciudad esté en plena decadencia. Estamos gastando dinero en obras de infraestructura que carecen de utilidad, porque el proyecto del señor Regueira, como después, si os parece, hablaremos, no es más que una copia del proyecto de Unión Coruñesa de hace 4 años, pero mal hecha, como los estudiantes mediocres cuando copian, copian mal. Y esto ha hecho el señor Regueira en La Coruña, enterrando 70 millones de euros en un túnel, en una ciudad llena de necesidades sociales y económicas. Enterrar 70 millones ahí es una ofensa a la inteligencia de los coruñeses.
¿Qué dos problemas inhalaría usted de la ciudad?
El problema fundamental de la ciudad es el paro en este momento. Con cerca de un 40% de parados, de menores de 40 años, y un 60% de personas mayores de 45 que no son capaces de retornar al mercado laboral, el problema es el paro. Luego ahí hay que incidir. cualquier política que se haga en La Coruña tiene que pasar por la recuperación económica. No hay recuperación económica si no se recupera el empleo, y estamos en la pescardilla que se muerde la cola, mirándolos al ombligo, diciendo que somos una gran ciudad, pero sin encontrarle ninguna salida de futuro. Y por lo tanto esto es un mensaje cargado de negatividad. Rompamos esa tendencia. La inercia de crecimiento se acabó y ahora nos toca a los coruñeses tomar el pulso de la ciudad para, como han hecho ya nuestros antepasados en diversos hitos históricos de la historia de La Coruña, recuperar a La Coruña desde dentro. Mirad una cosa, yo le pido a los oyentes de Quack FM que hagan una reflexión. La ciudad de La Coruña, eso es indiscutible, es la ciudad más grande y más importante de la provincia de La Coruña. Multiplicamos en población casi por 6 a la siguiente en población. ¿Cómo es posible que La Coruña no tenga un solo diputado en las Cortes Generales? Lo tiene Ferrol, lo tiene Santiago, lo tiene Narón, lo tiene Carballo. ¿Cómo es posible? Pues es posible por el desprecio que los grandes partidos le están haciendo a esta ciudad desde hace ya muchos años. La Coruña ha perdido peso político específico. Hemos perdido influencia. Y perdiendo peso político e influencia, se limitan los grandes partidos a venir a La Coruña a pedirnos el voto cada 4 años para las elecciones, y al día siguiente nos dan la espalda y premian con inversiones millonarias a ciudades menos pobladas. Por cierto, que nadie olvide que La Coruña y su área metropolitana es la mayor aportación de Galicia al Producto Interior Bruto de nuestra tierra. Por lo tanto, merece un respeto.
En pleno século XXI, as desigualdades siguen vixentes en moitos ámbitos. Que medidas recollen para acadar a equidade entre homes e mulleres e para permitir a conciliación entre a vida personal e laboral das persoas?
Mira, estamos nun intre moi difícil para a nosa sociedade. Falar agora de facer esforzos en buscar a conciliación da familia e do traballo, que é fantástico e que eu apoio, é unha verdade a medias. A xente agora mesmo que quere o que necesita é traballar. O que necesita é chegar a un posto de traballo que despois lle permita organizar a súa vida. Pero claro, es que estamos repartendo a pobreza, porque as políticas do Partido Popular han castigado tremendamente as clases medias. En este momento podemos decir que a clase media ha desaparecido, que ha crecido moito a parte de abaixo da pirámide, é dicir, a parte da pobreza e a marxinalidade. Hai xente que, aínda tendo un posto de traballo, cobra tal miseria que non lle permite manter unha vida digna. E, polo tanto, o que hai é que invertir esa pirámide. A clase media é a garantía de estabilidade nunha sociedade. A clase media é a que pode mandar o seu fillo á universidade. A clase media é a que pode traballar e sair a cear un fin de semana cos amigos ou a tomarse unha caña, a mover o pequeno comercio, o negocio que mantén na Coruña aínda hoxe a máis de 18.000 familias. Polo tanto, a recuperación pasa exclusivamente pola recuperación económica. Como podemos recuperarnos económicamente? A Coruña non cabe industria sucia, de chimenea, que se lle chama. Polo tanto, temos que facer esforzos no ámbito do turismo. E no ámbito do turismo nos facemos 2 propuestas, que é a creación de 2 zonas de ocio importantes para fidelizar o turismo, por unha banda, e para xerar fluxos de visitantes que vengan, que teñan motivo para vir a Coruña. Mira, en todo o noroeste da Península Ibérica hai unha superficie de ocio únicamente. Está en Portugal, en Braga. Chámase Bragalandia. Bragalandia é un parque antigo, francamente antigo. Non ofrece nada moderno aos seus visitantes, pero leva 1,5 millóns de visitas ao ano. Se a Coruña somos capaces de serar unha superficie de ocio turística que traiga á cidade a 1,5 millóns de visitantes ao ano, sería a recuperación do pequeno comercio. A recuperación do pequeno comercio suporía a ampliación da oferta do pequeno comercio, non dobregarnos ante as grandes superficies, volver ao comercio de excelencia que sempre foi santo e seña da cidade da Coruña. E, polo tanto, a nosa recuperación vai por esa vía. Non hai milagres que podan solucionar esta situación máis que a xeración de empleo.
Logo falamos do ocio, pero que plan ten Unión Coruñesa para favorecer que os veciños e veciñas da Coruña poidan acceder a unha vivenda digna?
No, vamos a ver. Primeiro, Unión Coruñesa, dende logo, se nós estamos no goberno da cidade, o que non imos consentir bajo ningún xeito é que unha familia con fillos poda quedar na rúa por un desahucio. Isto é inadmisible, non xa nunha sociedade democrática, unha sociedade mínimamente humanizada. A mí, poñome, ruborízome cada vez que veo a televisión e veo como hai familias con nenos vivindo no portal da casa onde o acaban de desahuciar. Isto non é permisible. E, polo tanto, por aí non imos pasar. A partir de aí, o Estado non pode regalar casas masivamente. Nos temos que xerar postos de traballo para que calquera que quere acceder a unha vivenda poda facelo. Eso sí, obrigando as entidades financieras que traballan co Concello da Coruña a dar as facilidades razonables para que podan, evidentemente, asumir, si queren, a propiedade de unha vivenda. E se non mover moito o mercado de aluguer, porque o mercado de aluguer é unha boa situación para as novas xeracións que intentan facer a súa vida lonxe da casa dos seus pais. Fíjate que hoxe a media de idade está hasta os 40 anos que viven os chavales na casa dos pais porque non ten a posibilidade de independizarse, ¿no? E mira, é moito máis importante que a un neno que a que remata os seus estudos ou que se ha incorporado ao mercado de traballo tenga un salario digno que lle permita formar unha vida. Eso é moito máis importante que buscar soluciones cando xa a lume sale por las ventás. É dicir, cando esa situación é catastróficamente mala, cando non hai traballo, cando levamos 3 años no paro, cando xa temos fillos, non. Ahora non queda máis remedio que regenerar o tecido industrial para poder generar postos de traballo que permitan a xente nova adquirir unha vivenda e tener unha vida normal, como a que tivemos nós non fai tantos anos.
¿Teñen alguna solución para os desfiozamentos?
No, pero si aí non hai máis, vamos a ver, aí non hai máis solución. Isto que ocurre? Una cosa es un propietario particular. Usted mismo es propietario de un piso y lo alquila. Y su inquilino le deja de pagar la renta. Pero usted debe también una hipoteca a su vez. Y por lo tanto usted como empresario particular, como propietario de esa vivienda, cualquiera que nos oiga, imagínense que tiene una vivienda y la alquila. Y el que se la alquila no le paga. Ese propietario particular no le queda más remedio que recurrir a la justicia. Porque es millonario por casa o no puede mantener esa situación porque tampoco tiene dinero a su vez para pagar.
En el caso de hipotecas...
Esa es otra cuestión. Por eso cuando hablamos de los desahucios hay dos tipos de desahucios. El del propietario particular... que necesita mover ese alquiler porque vive de eso, y el de los bancos. Y en cuanto al de los bancos, yo me resisto a creer que desde un ayuntamiento, de la importancia que tiene el Ayuntamiento de La Coruña, no haya la capacidad de influencia para decirle a un banco, usted no me echa de casa a nadie. Vamos a buscar solución a largo plazo. Vamos a poner un alquiler social que le permita a esa familia una segunda oportunidad. Pero usted desahuciando a alguien, primero, está tratando a una persona no como un ser humano. Y segundo, está haciendo un daño a la sociedad importantísimo. Mira, en este país en donde hemos invertido tantos miles de millones de euros, los ciudadanos, en recuperar bancos, no se puede consentir que los bancos que se han hecho con el dinero de los ciudadanos sean ahora, además, los que castiguen a los ciudadanos a irse a vivir debajo de un puente. Desde luego, si yo soy alcalde de La Coruña, esta situación no se dará bajo ningún concepto. Habrá que buscar soluciones, ¿eh? Porque la solución tampoco es nada, quédese con la vivienda y no debe nada. No, esto no funciona así. Estamos en una sociedad ordenada. Ahora, aquel que no tiene, que tiene 2 hijos, antes de irse a la calle, el banco tendrá que darle una carencia de 2, 3, 4, los años que sean necesarios para que esa persona pueda hacer frente a algo. Desde luego, en la calle no es la solución.
Falamos de urbanismo. Segundo vostedes, como debería desenvolverse a Coruña nos vindeiros anos, falando de zonas verdes, peatonalización e tamén a influencia da área metropolitana?
Vamos a ver, el área metropolitana es una cosa que a nuestros oyentes le hará mucha gracia escuchar porque llevamos 30 años y 30 y pico años de democracia y elección tras elección en las municipales los grandes partidos salen a hablar del área metropolitana, pero han sido incapaces de crear un auténtico área metropolitana. Es más, La Coruña debió de haber liderado desde la humildad, que no desde la prepotencia, la creación de ese área metropolitana. No lo hizo e incluso menospreció a algunos ayuntamientos hermanos de nuestra comarca. ¿Y qué pasó? Que se creó el consorcio de las Mariñas y que de repente La Coruña quiso entrar en el consorcio de las Mariñas y no nos dejaron entrar. ¿Por qué? Por la prepotencia de los gobiernos municipales. Pero fíjese que era cuando gobernaba el Partido Socialista de La Coruña o con el Partido Popular. Y si usted se fija, quien gobierna en los ayuntamientos del área metropolitana son de su mismo partido. Por lo tanto, cuentan unas mentiras en La Coruña y mentiras contrarias al cruzar el puente del pasaje. En cuanto al urbanismo en la ciudad, la ordenación urbana es el instrumento que tiene el ayuntamiento para hacer una ciudad en función de la previsión política del gobierno que en ese momento mande en la ciudad. Y es además un instrumento económico de primera categoría. Recuperar un sector como la construcción no especulativa, que es lo que aquí se hizo durante muchos años, y que vuelvo a repetir, con más de 20.000 viviendas vacías, es un mercado que difícilmente se va a recuperar, pero en todo caso un plan general que sea respetuoso, primero con el crecimiento de la ciudad. La ciudad es una ciudad muy pequeña, estamos hablando de 88 kilómetros cuadrados, muy pequeña, por lo tanto queda lugar para pocas aventuras. Pero sí quedan oportunidades para hacerlo. Y desde luego las oportunidades no pueden pasar por generar cementerios de piedra como el que Negreira ha generado en la zona de la Marina, en la fachada marítima de La Coruña. Esto no cabe. Hay que recuperar el verde. El señor Negreira se ha declarado arboricida, se ha cargado todo cuanto árbol había en La Coruña, no queda un árbol de sombra, y los que ha plantado para sustituir los que cortó son árboles pequeños que se están secando y muriendo. Yo invito a los oyentes a que se acerquen por la Marina, por la parte que han abierto ya, a ver cómo están secos el 90% de los pequeños camelios que allí plantó Negreira. Urbanismo y desarrollo, sí, sostenible, fundamental, sí, y zonas verdes, que es la ciudad en la que vivimos. Es decir, La Coruña es donde se van a educar nuestros hijos, como yo me eduqué. Y por lo tanto, yo tenía referencia. La palmera que el señor Negreira se carga delante del puerto en la Marina es una palmera que tenía una gran historia para muchos coruñeses, porque ahí jugábamos de pequeños, detrás de Méndez Núñez. Quiero decir que cada zona arbolada de La Coruña tiene una historia. Siempre hubo algún alcalde de la ciudad que se preocupó porque en las calles de La Coruña hubiera árboles. Bien, el señor Negreira ha decidido que los árboles le molestan y prefiere el hormigón. Nosotros no.
¿Qué plans teñen para mellorar a mobilidade na cidade? Transporte público, carril bici...
Bueno, etcétera. La primera propuesta que nosotros hemos hecho, que por cierto nos la copió la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, es la tarifa plana para menores de 15 años. Esto significa que con una tarjeta de 10 euros al mes, los menores de 15 años podrán viajar en autobús las veces que le dé la gana. Y esto es una tarea muy importante, porque nosotros entendemos que el que los ciudadanos asuman el transporte público como su primera opción a la hora de moverse por La Coruña, pasa por la pedagogía, por la educación. Esos niños que en lugar de bajar andando desde Los Castros o desde Mesoiro, desde tal, puedan utilizar por 10 euros al mes todas las veces que quieran el transporte público, los va a acostumbrar a utilizar este sistema de transporte, de tal manera que cuando sean mayores lo harán con total naturalidad. Y por supuesto también utilizar el sentido común. No puede ser que en el barrio de Rosales, para ir al hospital, al antiguo Juan Canalejo, tengan que hacer dos transbordos. No tiene ningún sentido. Pero lo que pasa en Los Rosales pasa en Mesoiro también. ¿Y qué voy a decir de la supresión de paradas de autobuses en la calle de San Andrés y Panaderas, en la zona de Cordelería? ¿Cómo se pueden suprimir paradas de bus en la ciudad si lo que queremos es acercar el transporte público a los ciudadanos? Ahora, eso sí, mientras el señor Negreira castiga a los vecinos de la calle San Andrés y Panaderas a retirarles la parada del autobús, celebra inaugurar paradas del autobús en Meicende, que yo también celebro, pero primero será el Ayuntamiento de La Coruña, digo yo.
Falando de medio ambiente, que medidas propón Unión Coruñesa para facer fronte aos efectos do cambio climático?
Unión Coruñesa é a única formación que en su programa, que tienen ustedes a su disposición en www.unioncoruñesa.es, incluye en su programa un decálogo medioambiental. Son 10 puntos de estricto cumplimiento que después añadimos con el tema del respeto a los animales para completarlo más, pero es la única formación que lo hace. No tengo tiempo ahora para entrar en el pormenor de los 10 puntos, pero sí invito a los oyentes a que, como Unión Coruñesa es el único partido que tiene su programa completo colgado en su página web, se acerquen y lo conozcan. O bien otro día me ofrezco a venir a CUAC de nuevo para tratar el tema medioambiental y ahí podemos desglosar el decálogo que está incluido en nuestro programa.
Nunha cidade de servizos como A Coruña, o ocio e a hostelería son un sector clave. Como conciliar diversión e descanso dos veciños?
Pues con absoluta normalidad. Primero, yo no estoy de acuerdo con que sea lícito beber en la calle. Las cosas que estamos viendo en los jardines de Méndez Núñez son un auténtico disparate. Que se ha aceptado como normal, porque en toda Europa hay una corriente de consumo de alcohol en la calle. Bueno, pues se ha aceptado como normal, pero no lo es. Vamos a ver. No tiene ningún sentido que en una zona de La Coruña, en una plaza, se junten todas las noches 200, 300 chavales a divertirse, a pasárselo bien, impidiendo que los vecinos de su alrededor puedan dormir, puedan descansar. No tiene ningún sentido, porque fíjese usted, si en esa misma plaza, en vez de 400 chavales tomándose, haciendo botellón, ponemos un lince ibérico en una jaula y los vecinos del primero hacen un guateque, llega la policía porque está molestando al lince, no le quepa la menor duda. Y esto no tiene sentido común, ninguno. Entonces, busquemos zonas de esparcimiento, pero ofrezcámosle a los jóvenes cómo cubrir su ocio más allá del botellón. En La Coruña no hay por qué prohibir en todos los pubs las actuaciones de música en directo. Y la gente estaría encantada de ir a escuchar música en directo, a tomarse una copa en un local cerrado, debidamente insonorizado, por supuesto, cumpliendo la normativa, por supuesto, y a unos precios razonables. Porque no se le puede cobrar a un chaval por una copa 5, 6 o 7 euros, porque eso no hay dinero que lo pague. Se juntan 4, se compran 2 litronas y se las beben en la calle. No, yo creo que harían negocio los hosteleros bajando los precios si nosotros le facilitamos a los jóvenes que llenen esos locales de hostelería.
En temas de ON de gas, Médicos do Mundo e Cor do Sur, Cociña Económica, alertan da situación extrema na que se atopan os colectivos en risco de exclusión social, como os inmigrantes, persoas en teito, vítimas de violencia machista. ¿Qué propuestas recogen para este punto?
Bueno, hay mucha mezcla, ¿eh? Me hablas de las víctimas de violencia machista, que son un tema, otra cosa son las ONGs, son cosas distintas. En cuanto a la violencia de género, en fin, yo no hay nada que decir. Hay que acabar con ella como sea, y la ley tiene que caer con toda su fuerza, y la policía y los jueces tienen que actuar preventivamente para que esas mujeres que son maltratadas y que corre peligro su vida puedan vivir con cierta tranquilidad. Serán las pulseras telemáticas u otros sistemas. Pero no hay que olvidar que el Ayuntamiento de La Coruña se encarga de gestionar la vida de los ciudadanos de La Coruña, no legisla. Porque hay tendencia a veces a explicar que no, es que vamos en el ayuntamiento, vamos a debatir del aborto. Oiga, mire, usted va a perder el tiempo, absolutamente. En el ayuntamiento podemos discutir de cualquier cosa, pero no de cuestiones que afectan al poder legislativo del Estado español. Y por lo tanto, centrémonos. En cuanto a las ONGs, La Coruña es sin duda la ciudad más solidaria de Galicia. Hoy llama la atención, pero el restaurante que más comida da todos los días es la cocina económica. Hasta 1.700 comidas diarias. Como voluntario y colaborador que soy desde hace muchos años de la cocina económica, conozco muy bien el trabajo impagable que realiza Alberto Martí, y que antes que Alberto, otros presidentes de la cocina económica demostraron su enorme talla y calidad humana. Quiero recordar a Adolfo Suárez, a Fernando Suárez, perdón, o al doctor Luis Rodríguez Lago también. Dicho esto, colaboración total con nuestras propias entidades. Ahora bien, seguramente ustedes me van a preguntar si nosotros somos partidarios de destinar una parte del dinero del ayuntamiento, del presupuesto municipal, a las ayudas internacionales y estas cuestiones. Y aquí tengo que ser muy claro. No, no soy partidario de destinar esto a las actuaciones en el exterior. Porque los coruñeses hacemos un gran esfuerzo fiscal, y con nuestros impuestos el gobierno del Estado ya colabora, ya hace cooperación exterior. No se nos puede duplicar esa inversión, porque en este momento en La Coruña hay niños que tienen problemas de nutrición, y yo prefiero dar de comer, cheques, comida a esos niños de La Coruña que hoy tienen ese problema, que destinar dinero al extranjero. Ojalá algún día la situación económica nos permitiera poder disponer de fondos para crear escuelas, como ya ha hecho el Ayuntamiento de La Coruña, en países del tercer mundo. En este momento la prioridad pasa por atender las auténticas necesidades de muchos miles de coruñeses que viven en la marginalidad o tienen un pie puesto en la marginalidad. Y créanme, hay familias que no saben lo que es encender un radiador y se tapan con cuatro mantas en sus casas. Y por cierto, también en zonas muy céntricas de La Coruña, donde se puede pensar que vive gente. No, no, no. La crisis ha atacado al corazón de la clase media, y por lo tanto vamos a operar en lo que podemos solucionar más a mano, en lo que tenemos más cerca.
Estas eleccións son un claro exemplo de que a cidadanía demanda unha maior participación na xestión pública. Como afrontan vostedes este reto?
Con naturalidade. Como non va a demandar isto a cidadanía se nos están robando o dinero de los bolsillos ás puertas? Non hai día que usted ponga un informativo de televisión e non aparezca como se han llevado 25 millóns para aquí, 100 para allá, 4.000 por allí, 5.000 para allí. Y esto nos lo están diciendo las familias que difícilmente podemos pagar las facturas a final de mes. Por lo tanto, la indignación es transversal. Pero gente de izquierdas, gente de centro y gente de derecha. Es decir, estamos indignados todos porque nos están robando a nuestra cara. Y aún encima los que nos roban vienen después a darnos lecciones de ética y a decirnos que tenemos que pagar impuestos porque es obligación de los ciudadanos. Esto se lo dio al ministro Montoro. Pertenece al Partido Popular, que pagó la reforma de la sede de Génova en dinero negro. Y después se quejan de que si te va un fontanero a casa a hacerte una chapuza, intentes ahorrarte este IVA salvaje y transversal con el que se castiga al bolsillo de la clase media o a la cultura. Esto es un sinsentido. Yo lo único que aspiro, Adolfo Suárez lo dijo allá por el año 77, creo recordar, cuando dijo aquella famosa frase de pretendemos elevar a categoría de normal a nivel de gobierno lo que es normal a nivel de calle. Unión Coruñesa Ciudadanos pretende que ciudadanos normales podamos acceder a María Pita para abrir ventanas, para levantar alfombras, para que la gente que está allí sepa que cuando suben un impuesto o una tasa nos están castigando a nosotros mismos. Porque yo tengo la sensación de que hay políticos de los grandes partidos que en cuanto pisan la moqueta y se meten en una institución dejan de ser seres humanos y se convierten en entes. Incluso hablan como entes. La administración va a subir. ¿Pero qué administración? La administración es usted y el administrado soy yo. Y somos iguales. Usted no tiene ningún privilegio por estar en la política. Ni yo le debo ninguna sumisión por ser ciudadano. Queremos una Coruña de ciudadanos libres e iguales. Esta es la propuesta de Unión Coruñesa Ciudadanos.
No caso de non ter maioría absoluta, ¿con quen pactaría?
No va a haber mayoría absoluta. Cualquiera que diga eso está mintiendo. No va a haber mayoría absoluta. Nosotros pactamos con La Coruña. No somos sectarios. Significa esto, que una idea buena para la ciudad contará siempre con nuestro apoyo, venga de donde venga. Ahora bien, Es cierto que históricamente los nacionalistas de izquierdas se han tenido un comportamiento catastróficamente malo con La Coruña. Hay que recordar la celebración de lo que entonces se llamaba Bloque Nacional Popular Galego, cuando le quitan la capitalidad a La Coruña y salimos 120.000 coruñeses el 8 de junio de 1982 desde la Plaza de la Payoza a María Pita a preguntar por qué Galicia nos hacía aquel daño tan absurdo cuando en La Coruña había infraestructuras más que de sobra para albergar las sedes administrativas del entonces gobierno preautonómico. Bien, con los nacionalistas los intereses de La Coruña no tienen nada que ver. El alcalde Domingo Merino Mejuto, que en su día fue alcalde por Unidade Galega, algo parecido a esto de la marea que están inventando ahora, y fue un desastre de alcalde para la ciudad. Perdimos años y años por aquella gestión de aquel hombre que a nivel personal, tengo que decir, era una bella persona, pero políticamente para La Coruña fue un desastre. ¿Nosotros qué tipo de pacto hacemos? ¿Cambiamos cargos por votos? No. Unión Coruñesa Ciudadanos promondrá un acuerdo basado en números, cifras e inversiones para La Coruña, firmadas y publicadas en el Boletín Oficial. Con ese acuerdo firmado y publicado en el Boletín Oficial, dejaremos gobernar a un gobierno y le daremos estabilidad. Pero no cambiamos cargos por votos. No tenemos ningún interés en hacernos con esta o aquella concejalía. Cero. Lo que tenemos interés es que a La Coruña vengan inversiones concretas y dejen de contarnos mentiras año tras año sobre inversiones que no llegan nunca. Les recuerdo, por ejemplo, que aquí al lado está el aeropuerto de Alvedro, que tiene un plan director aprobado desde el año 2001 que está guardado en un cajón. Esto no puede suceder.
Para rematar, imos con un test express para coñecer mellor a persoa o candidato. Por exemplo, cal é o seu rincón favorito da Coruña?
Puf, yo tengo en La Coruña un montón de rincones favoritos. Donde me gusta estar tomándome un café es en la Fuente del Deseo, en la Plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja. Me encanta. Pero claro, me voy al Monte de San Pedro y lo paso muy bien viendo el mar allí o al parque, en fin, a muchos sitios. La Coruña es una maravilla.
¿Polvofeira o la con Congrelos?
La con Congrelos.
¿Educación pública o concertada?
Las dos. Inevitablemente, las dos.
¿Esquerda o dereta?
Centro, coruñesismo.
¿Touro sí o no?
Toros, o mientras sean legales, yo no prevaricaré negando una autorización para una corrida de toros. Ahora, subvenciones, cero. Dinero público, cero.
¿Sanidad pública o privada?
No, tenemos la mejor sanidad pública del mundo. Pero la pregunta, ¿qué interpretaría? ¿Que si yo cerraría toda la sanidad privada? No. Ahora, sanidad pública. Tenemos la mejor sanidad pública de Europa, cuidado. Esto hay que cuidarlo, sin duda alguna. Pero que haya hospitales privados a mí no me parece mal.
¿Protección ambiental o desenvolvimiento industrial?
No, protección ambiental, en justa convivencia con el progreso. Es decir, los ecologetas, estos que dicen que no, todo verde, todo bonito, todo azul, todo no sé qué, y después van los tíos en motos por ahí echando humo por el tubo de escape. Oiga, mire, estamos en el siglo XXI, hay que progresar, pero sí es verdad que no se puede sacrificar la calidad humana de vida en función de un progreso que a veces es retroceso.
¿Monarquía o república?
No, monarquía parlamentaria.
¿Microsoft Word o Open Office?
Yo soy muy de Apple, tú, no sé qué decir.
¿Cale o seu libro favorito?
Uf, yo tengo muchos libros favoritos, pero mira, últimamente estoy recomendando el de Tulio Cilo Cicerón, Breviario de una campaña electoral, se llama, que te explica una campaña electoral del año 64 antes de nuestra era. Y lo lees y piensas qué poco hemos avanzado en estos más de 2000 años de civilización.
Una serie de televisión que destaque.
No voy a decir Juego de Tronos porque no traje coleta hoy. Pero yo es que soy para eso muy infantil. Yo tengo un gran recuerdo en su día de Pipi Calzas Largas, que era unos, no eran dibujos animados, era una serie muy reivindicativa, muy atrevida para la época. Nuestros padres le parecía que aquello casi era pecaminoso. Pero era una tía rebelde que me gustaba, que se rebelaba contra el poder establecido, que habría experiencias. Me gustaba aquella historia. Creo que había un currículum oculto, que le llamamos en pedagogía, que era muy positivo para que los jóvenes despertaran.
¿Gustalle os animáis?
Me encantan, sí.
¿E vostede a eles?
Bueno, yo tengo perro desde que nací. Además, siempre tengo un coli. Se llama Lor, siempre se llama igual. Este es Lor IV. Significa que los otros tres murieron desde que yo era pequeño. Y este tiene ya 12 años y le queda poco. Pero yo sí, yo no sé vivir sin los animales, sí.
¿Está a favor o en contra de las cuotas de paridad?
Absolutamente en contra. Creo mucho más en el talento y en los méritos. Y si son 20 mujeres, adelante las 20 mujeres, si son las que más valen. ¿Por qué vamos a meter a 10 tíos, que igual son unos zotes, y dejar fuera 10 mujeres que valen? Ahora, si son 20 tíos, pues tampoco, sin complejos. Los mejores en los mejores puestos.
¿A qué partido votaría si no existiese o seu partido?
Pues lo inventaría.
¿Una canción favorita para rematar la entrevista?
Música clásica, el canon de Pachelbel.
¿Dónde nos recomendaría tomar un viño?
Yo iría a la Anduriña, ahí en la calle de Los Olmos está muy bien y además se ha recuperado mucho y se toma bien un vino ahí. Sí.
Carlos Marcos, moitas gracias por participar nesta entrevista.
Moitas gracias a vostede. En Unión Coruñesa Ciudadanos estamos sempre a disposición de entidades culturales que colaboran con a universidade como es CUAC FM e para mí es un honor que me hayáis invitado a venir aquí.
Moitas gracias.
Moitas gracias a vos.